Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Todavía no sé qué me vas a preguntar, pero me opongo. Groucho Marx.
In a little while from now, if I'm not feeling any less sour, I promised myself to treat myself and visit a nearby tower.
Muy buenas tardes. En este fin de semana de Copa Davis, me gustaría comenzar hablando de la historia de Arthur Ashe. ¿Le suena? El estadio de US Open lleva su nombre y fue el primer jugador afroamericano en ganar el Abierto de Estados Unidos, el Abierto de Australia y Wimbledon. Tras el éxito, le llegó la desgracia. Tuvo que retirarse por un problema de corazón y en una de las operaciones, en una transfusión de sangre, contrajo el VIH. Murió de SIDA años más tarde. Cuando anunció junto a su esposa e hija de 5 años que estaba infectado con el virus del VIH, el mundo se conmocionó. Poco después, Arthur Ashe recibiría una carta de un admirador. Le hacía una pregunta complicada. ¿Por qué Dios tiene que seleccionarte a ti para tan fea enfermedad? Su respuesta es simplemente para enmarcar. Dice así. En el mundo, 50 millones de chicos comienzan a jugar al tenis. 5 millones aprenden a jugarlo. 500.000 aprenden tenis profesional. 50.000 entran al circuito. 5.000 alcanzan a jugar un Grand Slam. 50 llegan a Wimbledon. 4 a las semifinales. 2 a la final. Cuando estaba levantando la copa, nunca le pregunté a Dios, ¿por qué a mí? Entonces, ¿cómo puedo preguntarle por las cosas malas cuando no lo hice por las buenas? Simplemente, a veces hay cosas que no se pueden explicar, especialmente las malas. Naturally. Jesús Luis, aquí están. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Evangelio de mañana. ¿Quién no ha tenido la tentación de hacer la pregunta, ¿no eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros.
Efectivamente, en el pasaje precisamente de San Lucas, según San Lucas que leemos mañana, que es la mofa de todas las autoridades a Cristo en la cruz. Bueno, pues es que, claro, Cristo sorprende porque siempre decimos, Dios es Padre, claro, Cristo es Rey, claro, pero ¿sabes qué pasa? Que su forma de reinar y su forma de ejercer Dios como Padre sobre los demás no tiene que ver nada con lo que nosotros pensamos, sino que nos supera, somos nosotros los que heredamos ese concepto, si quieres. Entonces, claro, Cristo está en un fracaso aparente porque siendo Rey, si está en una cruz, un Rey no se deja matar, y si no, ha tenido que haber una confabulación muy extraña. De ahí sus heridas nos curan. Siempre yo me quedo con una idea. ¿Qué pasa? Cuando uno tiene, como hablabas antes del ejemplo del tenista, con una enfermedad, ¿qué pasa? Cristo se podría haber bajado de la cruz, sí, pero no se baja para quedarse a tu altura, para que cuando uno tenga un día un problema que es muy difícil de resolver, también sientas que él no lo resolvió a la ligera, sino que se quedó en su puesto para que tú un día entiendas la solidaridad de un rey con los súbditos, en este caso con los hermanos.
Muchísimas gracias, gracias. Jesús Luis. Hasta mañana. Los cañaverales de la provincia del Seibo, en Haití, emplean a unos 25.000 esclavos, según el informe de Flores de Dignidad en Tierra de Sangre. Las condiciones de vida son, pues, pura esclavitud. Cristina Sánchez, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes. Un informe presentado esta semana de la ONG de los Dominicos, Selvas Amazónicas, documenta cómo las grandes azucareras de República Dominicana, uno de los mayores productores de azúcar del mundo, han creado un imperio a costa de la expulsión de los campesinos de sus tierras y del empleo de mano de obra esclava. El 70% del negocio se concentra en el Seibo, donde las grandes empresas han ido acaparando tierras con la complicidad de las autoridades, mediante tretas ilegales o directamente por la fuerza. Precisamente desde la provincia del Seibo partió el 21 de octubre una marcha hasta la capital para exigir al presidente Danilo Medina que cumpla su palabra de encontrar una solución y denunciar el encarcelamiento de decenas de campesinos o el asesinato el pasado fin de semana de un niño de 12 años a manos de sicarios de los terratenientes. Esta semana la marcha sufrió violentas cargas policiales. En ella participaban religiosos, entre ellos un dominico, el asturiano Miguel Ángel Gullón, que denuncia cómo tratan a los trabajadores del azúcar, que los tratan, según él, peor que a los animales. Los poderosos, dice, siguen considerando que los pobres son seres sin alma. Vamos a escuchar al dominico.
Pero en un momento dieron la orden y bueno, fue bombazo limpio para arriba y para abajo. Antonio, 10 puntos en la cabeza. Las religiosas María Luisa, Marisa, María, la hermana María Toribia, arrastradas y 9 heridos más. Entonces, creo que no nos merecíamos esto. La verdad no comprendemos porque ya habíamos iniciado el diálogo con todo el deseo expreso de José Ramón Peralta, que a instancias del presidente Danilo Medina le dijo, por favor, que no sigan sufriendo malos campesinos, hay que darles esa tierra que ellos han trabajado siempre. Entonces, el domingo, ¿por qué es que no hay coordinación entre la policía y el gobierno? ¿Por qué esa respuesta? Pero como quiera, nosotros iremos hacia adelante. Mañana va a haber una reunión en la Casa de las Dominicas a las 5 de la tarde para ver cuáles son los pasos a seguir. También decir que ya el apoyo es internacional.
Los cañaverales de la provincia del Seibo emplean a unos 25.000 esclavos, según este informe, situación que viene de lejos, ya que buena parte de la población de República Dominicana desciende de la mano de obra esclava que trajeron a la fuerza de África. Hoy ese rol lo desempeñan migrantes haitianos y sus hijos, que viven hacinados en los batelles, los poblados de infraviviendas destinados a los trabajadores de las plantaciones de azúcar.
Cristina, pero ¿cómo es el día a día? ¿Cómo son sus jornadas de trabajo? ¿Cómo es su vida?
La jornada laboral es de sol a sol y no hay más días de descanso que el de Año Nuevo o el Viernes Santo. En los cañaverales, los braceros están controlados permanentemente por la policía privada de las compañías azucareras. Son los únicos lugares donde Migración no los va a buscar porque el Estado no se atreve a denunciar estos intereses económicos de la industria, documenta en el informe El Asturiano. Dado que las viviendas suelen pertenecer a las empresas, cuando los trabajadores están enfermos o son ancianos, los expulsan a su suerte. Son religiosos como las hijas de María de la Higuera los que acogen a estos ancianos que han quedado en la más absoluta miseria. Que paséis un buen sábado y nos escuchamos la semana que viene.
Hasta la semana que viene, Cristina. A las 2 y 12, una hora menos en Canarias. Vamos con la actualidad. Papa Francisco ya está en Japón cumpliendo uno de sus sueños, el ir allí de misionero, y con él está, como no, nuestra compañera Eva Fernández. ¿Cómo estás, Eva? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, buenas noches. Saludos desde Tokio.
¿Cómo ha ido esta primera jornada, este primer día del sueño del Papa?
Pues realmente el Papa por fin ha podido cumplir su sueño y lo hemos escuchado cuando ha tenido su primera y única cita de esta primera jornada en Japón, que ha sido con los obispos. A ellos les ha confiado, porque ha sido una reunión muy, casi se puede decir que en familia, en la propia nunciatura donde el Papa va a pernoctar estas tres noches, les ha confiado que efectivamente puede venir a esta tierra a cumplir el sueño que puso en marcha hace 450 años el jesuita San Francisco Javier, nuestro paisano. Y a ellos, pues a los obispos, les ha agradecido cómo a lo largo de todos estos años los misioneros han dejado su vida en esta tierra. Se veía, la verdad, emocionado. Como dices, ha podido por fin cumplir su deseo. ¿Y qué quieres que te diga? Que aunque vosotros estáis en España comenzando la jornada, nosotros ya hemos vivido la despedida en Tailandia. He de decirte que también a pie de avión se encontraba la prima del Papa, la misionera Ana Rosa Sibori, que se ha fundido con el Papa en un fuerte abrazo. Ha sido un momento, la verdad, muy emocionante. Y fíjate que ayer mismo tuvimos la oportunidad de que nos contara a COPE cuál es su experiencia después de haber estado ejerciendo como traductora del Papa en Tailandia. Vamos a escucharla.
Hemos vivido días muy lindos, de mucho entusiasmo, de mucha vivencia, y toda la gente, no solamente los católicos, los pocos católicos que hay, sino también los budistas y otras religiones que han vivido con nosotras este momento tan grande. El Papa está muy contento y ha gozado mucho de estos días también, y esperemos que esta visita del Papa le traiga nos haga crecer a todos en la fe y en el en la hermandad, porque esto es lo que pide el Papa siempre.
La verdad es que aquí se puede decir, todo el mundo lo comenta, porque es la primera vez en la que hemos podido contemplar cómo el Papa tiene a su lado a una mujer que ejerce de traductora. Hasta ahora, pues normalmente eran miembros de Secretaría de Estado, pero o algún misionero del lugar que conocía bien el idioma, pero aquí ha estado esta gran misionera que ha hecho una labor impresionante en Tailandia, y creo que estaba tanto el Papa como ella felices de acompañarse. Y mira, Álvaro, te puedo decir que nos ha impresionado a todos cómo pues toda esta minoría católica ha ido acompañando al Papa in crescendo, porque al principio su forma de manifestar el cariño ha sido muy tímida, tan solo moviendo las banderitas, pero luego ya iban cogiendo confianza y poco a poco algunos consiguieron gritar un viva al Papa, no con el entusiasmo nuestro, hay que decirlo, pero la verdad es que ponían de su parte todo. Y hay que reconocer que también el Papa ha dejado mensajes muy contundentes en Tailandia, sobre todo teniendo en cuenta que es uno de los países en los que, por desgracia, más la explotación sexual de niños. El Papa, tanto al gobierno como a las autoridades y también a todos los misioneros, les ha pedido que sigan trabajando en esta línea, porque evidentemente la dignidad de los niños está muy pisoteada. Lo hemos podido comprobar en las propias calles de Bangkok, Álvaro.
Pues muchísimas gracias, Eva. Un fuerte abrazo. Estamos en contacto. Hasta mañana.
Un abrazo. Mañana tendremos que contar la impresionante jornada en Hiroshima y Nagasaki, que va a ser aquí casi en unas horas. Os queda a vosotras mucha jornada, pero el Papa va a descansar un poco y en unas horas volaremos. La primera parada será Nagasaki.
Mañana lo contaremos.
Un abrazo.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado. En cope.es, Carlos Herrera.
¿Qué hace usted ahora? ¿Está engrasando el día?
Ángel Expósito.
Tengo una historia que contarte.
Paco González.
Bienvenidos al mejor.
Manolo Lama.
¡Hola!
Pepe Domingo Castaño.
Confirma la gran noticia.
Juanma Castaño.
Esto es el partidazo.
Los mejores comunicadores de la radio española nunca descansan.
En cope.es te acompañan vayas donde vayas, estés donde estés.
Toda la actualidad, los mejores análisis y los contenidos de la antena de COPE con un solo clic en tu móvil, en Twitter, Facebook e Instagram.
¿A qué esperas?
La esperanza de los pobres nunca se frustrará. El Papa Francisco vuelve a mirar a las periferias para llamar la atención sobre los excluidos, para que dejen de ser invisibles para la sociedad. Desde la Basílica de San Pedro, Santa Misa en la Jornada Mundial de los Pobres. El domingo a las 10 de la mañana, en 13.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Fueron días de aflicción.
Están siendo días complejos en América Latina. Con Esteban el domingo pasado hablábamos ya de la compleja situación en Nicaragua, especialmente la de Win Roman y todas las madres de familia que ayunan en la parroquia de San Miguel Arcángel, en la ciudad mártir de Masaya. Una parroquia sitiada por soldados y policías que prohíben que cualquier persona se acerque. Mañana ampliaremos este tema, pero no es solo Nicaragua. Vayamos más al sur, a Chile. En las últimas semanas varias iglesias fueron atacadas. También la Catedral de Puerto Montt conmociona ver las imágenes de los bancos en la calle haciendo de barricada. Fuego y tristeza, mucha tristeza en Chile. ¿Por qué estos ataques a la iglesia en Chile? Le pido ayuda a nuestra compañera Raquel Martín, de Ayuda a la Iglesia Necesitada y presentadora del programa de 13 Televisión, Perseguidos pero no Olvidados. Raquel, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Un abrazo muy grande a toda la audiencia tuya.
Muchas gracias por ayudarnos.
Bueno, aquí estamos.
En el programa de esta semana hablabais con Madalena Lira, ¿no? Responsable de comunicación de Ayuda a la Iglesia Necesitada en Chile. ¿Qué os ha contado?
Bueno, pues nos ha contado que la situación está partiendo el alma a todos los chilenos, no solamente a los creyentes. Más de 10 iglesias, patrimonio histórico de este país, de Chile, importantísimas en el centro de la ciudad, Santiago de Chile, enigmáticas, muy enigmáticas, como la de la Iglesia de la Vera Cruz, pues han sido víctimas de estas turbas muy violentas que están sacudiendo.
¿Y por qué? ¿Por qué estos ataques?
Bueno, pues en el fondo querían comenzar en octubre para pedir mejoras en la salud, mejoras en las pensiones, pero hay algo organizado detrás, por lo que nos cuentan, porque se han tomado el poder de estas supuestas manifestaciones, grupos muy violentos que han atacado al sistema de transporte, no se puede coger los autobuses, el metro, han atacado edificios del gobierno, empresas, han saqueado tiendas y comercios con unos niveles de violencia inauditos, y además es que no se esperaba, no había este calentamiento, este enfrentamiento social tan fuerte. Parece que hay como unos intereses detrás a inestabilizar Chile, y cómo no, pues la iglesia también ha sido objeto de estas turbas, y con muchísimo dolor.
Es complicada la situación en todo el continente, ¿no? En el reportaje Cristina nos hablaba de Haití, hablábamos de Nicaragua con Esteban la semana pasada, estamos hablando de Chile, pero no podemos olvidarnos también Venezuela. Me han dicho que estáis preparando una gran campaña de Navidad para ayudar a los venezolanos.
Pues sí, acabamos de venir. Yo precisamente con mi director Javier Menéndez Ros acabamos de venir este mes de noviembre de Venezuela, donde hemos estado en bastantes estados del interior, y la verdad es que nos hemos quedado impresionados. No sabíamos que la pobreza era tan estructural y que no llega la información de verdad de lo que está sucediendo allí.
Raquel, dejémoslo ahí, no me cuentes nada más, si te parece, en otro programa, en más cerca, en Navidad, hablamos.
Muy bien,
y me cuentas.
Muy bien.
Un fuerte abrazo.
Venezuela.
Raquel, muchas gracias.
Hasta luego, Álvaro.
Y en Córdoba se está celebrando el segundo Congreso Internacional sobre la figura de San Juan de Ávila, el gran apóstol de Andalucía, y nos queremos acercar allí para intentar aprender un poco más de la doctrina del maestro de Ávila, de su sabiduría. Manuel Pérez Moya es el presidente del Cabildo de la Catedral de Córdoba, organizadores del Congreso. Manuel, ¿cómo está? Buenas tardes.
Muy bien, buenas tardes.
Bueno, una de las líneas de investigación del Congreso es la actualidad de la doctrina de San Juan de Ávila. Eso me interesa mucho. ¿Qué podemos aprender hoy de un santo que murió hace 450 años?
La verdad que como San Juan de Ávila vivió en la época del siglo XV-XVI, es una época también muy parecida a la que estamos viviendo. Y San Juan de Ávila fue capaz de evangelizar con los contenidos de siempre del Evangelio y de la fuente de la revelación a la actualidad del momento. Supo iluminarlo de una manera preciosa.
Bueno, esta mañana participaba en el Congreso Rino Fisichella, presidente del Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización. El tema de su ponencia puede parecer muy obvio, ¿no? La Iglesia asiste para evangelizar, o quizá no sea tan obvio. ¿Qué os ha explicado?
Bueno, lo que ha explicado es que la evangelización no es un anuncio de teoría, sino que es proclamar la presencia de Cristo resucitado, y que ese Cristo resucitado vive en cada cristiano. Y esa es la plataforma mejor para evangelizar.
Bueno, otra de las líneas del Congreso ha sido la relación del apóstol de Andalucía con la Compañía de Jesús. ¿Qué relación hay entre ellos?
Pues mira, hay fundamentalmente el audifilia, que es una forma de ayudar a un creyente, San Juan de Ávila, con el discernimiento de espíritu. Pues eso lo toma San Ignacio de Loyola y le hará a él llegar y aterrizar a lo que es el discernimiento, pero ya lo estructura él dentro del marco de los ejercicios espirituales. Pero escuchó muy atentamente a San Juan de Ávila.
Bueno, y esta tarde la clausura en la Iglesia Catedral de Córdoba, ¿no? A las 7 de la tarde, aproveche, invita a la gente a asistir.
Exacto, invito a la gente para que asista a la misa de clausura en la que preside el señor obispo. No solamente un homenaje de gratitud al Señor por habernos regalado a San Juan de Ávila, sino también porque Córdoba entera y Ansé también, nada menos que declarado maestro universal en su doctrina, pues la gratitud de toda la Iglesia universal por tener tan insigne maestro.
Pues Manuel Pérez Moya, presidente del Cabildo de la Catedral de Córdoba, muchísimas gracias por estar con nosotros y un fuerte abrazo.
Gracias, igualmente. Adiós.
Y seguimos hablando de teología, de cómo acercarla a la gente. calidad en el contenido, gran comunicación y buena, muy buena presentación. Mario Alcudia nos muestra algunas claves. Mario, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes. Esta semana el presidente del Dicasterio de la Nueva Evangelización, Monseñor Rino Fisichella, ha presentado en Madrid Intergentes, un nuevo proyecto de evangelización puesto en marcha por los misioneros claretianos. Publicaciones Claretianas actualiza así el concepto de las hojas volantes empleadas por San Antonio María Claret en el siglo XIX, combinando textos directos y pedagógicos con un diseño actualizado. Una forma ágil y atractiva de abordar 20 temas como el sacramento del bautismo o el adviento e incluso hasta principales documentos magisteriales del Papa Francisco como Laudato Si, todo a un golpe de vista en un desplegable. Según explica el director de Publicaciones Claretianas, la palabra intergentes es un término procedente de la misionología que están utilizando especialmente en la Iglesia en Asia con el objetivo de hacer un camino entre la gente con la conciencia de que el Espíritu Santo ya está trabajando incluso antes de que llegue el misionero y la Iglesia. Se trata de llegar de forma capilar a todos los lugares donde la Iglesia está presente con una apuesta por la calidad en el contenido. También con un lenguaje misionero comprensible y, por supuesto, un diseño cuidado. Los misioneros claretianos han realizado una primera edición de 500.000 de desplegables, 500 paquetes de 50 ejemplares cada uno de 20 modelos, como te decía, que son los que inicialmente componen este proyecto, que además pretende ampliarse cada año con 4 nuevos temas. Desde luego es un recurso muy útil para los párrocos, pero también para otras instituciones eclesiales, como hospitales o residencias de estudiantes. Un proyecto, sin lugar a dudas, de esa Iglesia en salida a la que nos llama el Papa y, como decía Monseñor Fisichella, una herramienta para abordar ese desafío actual de la evangelización, que es presentar la fe en nuestra sociedad. En su libro, La nueva evangelización, un reto para salir de la indiferencia, publicado al poco de recibir el encargo del hoy Papa emérito Benedicto XVI de presidir este dicasterio, traza en esa obra con claridad las líneas principales de ese nuevo anuncio. La fe compromete, por lo que no corresponder sería ignorarla o tener cierto miedo. Y a nosotros cristianos no nos está permitido ni lo uno ni lo otro. Permanecer recluidos en nuestras iglesias podría darnos cierta consolación, pero tornaría vano el día de Pentecostés. Es tiempo de abrir de par en par las puertas y retornar al anuncio de la resurrección de Cristo de la que somos testigos. Pues valga este Intergentes y otros tantos proyectos similares para recordarnos negro sobre blanco, desde el diálogo y la propuesta con una impronta claramente misionera, lo esencial del mensaje del Evangelio. Hasta la próxima semana.
Hasta la semana que viene, Mario. En la producción, Jesús Aquistán, el control técnico Oscar Gómez y en control central Jorge Rebolledo. Siguen las negociaciones y los pactos para alcanzar gobierno. Iván Alonso te lo cuenta en Mediodía COPE. Con él te dejamos. Gracias por escucharnos.